Hola amigos, bienvenidos a RAE, Argentina al Mundo, en su primera edición. Hoy es día lunes, once again, una vez más, 22 de mayo del 2017.
Hoy es el día, hoy no, hace 207 años se producía el Cabildo Abierto en la ciudad de Buenos Aires, o sea, el pueblo quería saber qué es lo que estaban deliberando dentro del Cabildo, que era la organización colonial que regía los destinos de la incipiente República Argentina, qué es lo que estaban debatiendo a las autoridades de ese momento.
Bien, en la famosa frase, el pueblo quiere saber.
Exactamente. Tres días después se produce la Revolución de Mayo.
Y dicho sea de paso, tres días después de hoy, también va a ser un día acá festivo en Argentina. Uh-huh. Celebraremos este 25 de mayo. Nosotros, por supuesto, junto a ustedes, como siempre. Pero bueno, les recordamos que va a haber mucha gente que se va a tomar el fin de semana largo, va a aprovechar el 25 de mayo para descansar un poco fuera de las rutinas.
No somos nosotros.
No somos nosotros. Hoy les cuento que tenemos las noticias como siempre, tenemos un espacio especial de tango, los deportes del fin de semana y quería mostrarles también un par de historias que tienen que ver con héroes anónimos y justamente son argentinos. Pero por ahora los invitamos a las noticias.
RAE, Argentina al Mundo, les recuerda que a partir del mes de abril conformamos un espacio especial para todos nuestros oyentes. Todos los viernes, en todos los idiomas en los que transmite RAE, Argentina al Mundo, les hacemos llegar nuestro especial DX, elaborado por nuestro amigo diexista, Arnaldo Slaen. Y a partir de mayo, RAE, Argentina al Mundo, retransmite sus programas en español a través de las ondas cortas desde Miami por WRMI en la frecuencia de 5.950 kHz, banda de 49 metros, de 22 a 23 hora UTC, de lunes a viernes. Los informes de recepción de estas emisiones que nos envíen vía mail o correo regular serán confirmados con una tarjeta QSL especial numerada.
La situación en Venezuela y la crisis en Brasil serán analizados en Ecuador por los mandatarios miembros de la UNASUR, luego de la asunción del presidente electo Lenín Moreno.
El presidente de Brasil, Michel Temer, le habló a la nación por segunda vez en una semana para decir que no dejará el cargo mientras sus aliados abandonan el gobierno.
Lionel Messi desperdició un inexistente penal que el árbitro del cotejo del Barcelona y el Eibar cobró a favor de los azulgranas, en tanto que Real Madrid festejó haber ganado el campeonato.
Y este es el desarrollo de la información.
El presidente Mauricio Macri, tras su gira de 11 días por Dubái, China y Japón, viajará mañana a Ecuador para asistir a la asunción del electo jefe de Estado, Lenín Moreno. Allí, los mandatarios miembros de la UNASUR mantendrán una reunión informal donde discutirán la situación en Venezuela, la crisis en Brasil y la renovación de autoridades del organismo regional. El gobierno argentino propondrá a José Octavio Bordón, actual embajador en Chile, para el cargo de secretario general del cuerpo subcontinental. Por su parte, el presidente Macri estará de regreso el jueves para participar del Te Deum en la Catedral Metropolitana, a oficiarse por los 207 años de la Revolución Independentista de 1810.
El presidente de Brasil, Michel Temer, le habló a la nación por segunda vez en una semana para decir que no dejará el cargo mientras sus aliados abandonan el gobierno. El Partido Socialista Brasileño se retiró el sábado de la coalición y pidió la renuncia de Temer. lo que significa la pérdida de 7 senadores y 35 diputados, que harán más difícil la aprobación de una serie de leyes que están en agenda. El mandatario presentó también una petición ante la Corte Suprema para que suspenda su pesquisa por acusaciones de que él respaldó el pago de sobornos para comprar el silencio de un legislador encarcelado por corrupción.
En medio del escándalo de Brasil y la crisis de Venezuela, sesiona en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se realiza en Buenos Aires la apertura del periodo extraordinario de sesiones número 162 de ese organismo. Las autoridades de la citada comisión deliberarán en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Y estos son otros de los temas del día. Este fin de semana, la ultraderecha venezolana quemó vivo a un joven en el municipio caraqueño de Chacao, luego de una marcha antigubernamental en la capital de la República Bolivariana. Se trata de Orlando José Figuera, de 21 años, quien posteriormente fue apuñalado solo por ser chavista y se encuentra en grave estado con 80% de su cuerpo quemado. El gobierno venezolano arremetió contra la oposición por esta locura y acto de barbarie y la fiscalía abrió una investigación sobre la tragedia. Mientras tanto, grupos chavistas asesinaron a otro joven en Venezuela, por lo que suman 60 las víctimas mortales en 50 días de protestas. El alcalde de Valera, en el estadio de Trujillo, José Carcom, confirmó que Alejandro Aguilar murió tras recibir un disparo en el pecho por parte de agrupaciones vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reunirá mañana de urgencia a pedido de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur para analizar el caso de Corea del Norte, que realizó un nuevo ensayo misilístico. El misil recorrió unos 500 kilómetros desde el sur del país, en lo que fue el segundo ensayo de esas características en una semana y el octavo en lo que va del año. Se describió que el misil presentó las características de un Pukguksong 2, un proyectil de mediano alcance similar al que Corea del Norte lanzó por primera vez el 12 de febrero pasado.
Noah Mamet, el ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, volvió al país como empresario. A través de una consultora y un fondo de inversión, este empresario de 48 años buscará ser el puente entre los inversores extranjeros y el sector público y privado del país.
La empresa AISA, que provee de agua potable y saneamiento a la ciudad de Buenos Aires y a la región bonaerense más poblada, otorgó a Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, obras sin ningún tipo de competencia de precios. AISA derivó casi el 40% del presupuesto original para realizar obras, violando las normas de la licitación regida por el propio reglamento de la compañía. El contrato adjudicado a Odebrecht fue por 2.774 millones de pesos y es investigado por la justicia como parte de la investigación por corrupción denominada Lava Jato. Sobre las obras en cuestión, así hablaba en su momento el actual diputado nacional y entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Son 900.000 metros cúbicos de agua por día que trata esta planta, que dan agua a más de 2 millones de personas, casi 3 millones de personas van a poder tener agua gracias a, primero, a la recuperación de AISA, que llevó adelante Néstor Kirchner y consolidó Cristina después. Ley que, por supuesto, ya impulsó en el Senado y en el Congreso de Nación cuando fue senadora y ahora en la gestión. Y bueno, junto con la planta de tratamiento de Berazategui, esta obra, más allá de todas las obras que hemos hecho, la planta potabilizadora del río Luján, que es una obra fundamental para el distrito de Tigre, por el que tanto ha hecho este gobierno, más de 2.000 viviendas, la avenida de los Remeros, la ruta 197, la ruta 202.
El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos acordó invitar a la República Argentina a integrarse como miembro pleno a la Agencia de Energía Nuclear y a su Banco de Datos. La solicitud de ingreso presentada hace unos meses refleja el compromiso del gobierno argentino con el desarrollo de la energía nuclear para fines exclusivamente pacíficos.
La Argentina y Qatar mantuvieron la primera reunión de consultas políticas bilaterales en Doha. El subsecretario argentino de Relaciones Exteriores, el embajador Gustavo Slauvinen, se reunió con el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Ahmad Hamad Al-Hamadi, con quien mantuvo la primera reunión de consultas políticas bilaterales argentino-qatarí. Los embajadores destacaron su satisfacción por el excelente nivel de las relaciones bilaterales plasmado en el fluido intercambio de viajes y visitas de altas autoridades.
Lionel Messi desperdició un existente penal que el árbitro del cotejo del Barcelona y el Eibar cobró a favor de los azulgranas. A pesar de que Barcelona venció por 4-2 al Eibar en la última fecha de la Liga Española, el título quedó en manos del Real Madrid, mientras que los catalanes terminaron segundos con 90 puntos. La gran polémica llegó sobre los 25 minutos con un penal inexistente para el Barcelona, ya que nadie tocó al jugador Jordi Alba en el área, pero el árbitro Alejandro Hernández cobró la falta. Sin embargo, el arquero del Eibar, Joel, iba a poner justicia a la situación y se iba a lucir con una espectacular atajada ante el remate de Messi.
Fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo, con la operación técnica de Marcelo Cruz y las voces de Miriam Túrcula y Ángel Floreano.
RAE Argentina al Mundo les recuerda que a partir del mes de abril conformamos un espacio especial para todos nuestros oyentes. Todos los viernes, en todos los idiomas en los que transmite RAE Argentina al Mundo, les hacemos llegar nuestro especial DX, elaborado por nuestro amigo diexista Arnaldo Slaen. Y a partir de mayo, RAE Argentina al Mundo retransmite sus programas en español a través de las ondas cortas desde Miami por WRMI en la frecuencia de 5.950 kHz, banda de 49 metros, de 22 a 23 hora UTC, de lunes a viernes. Los informes de recepción de estas emisiones que nos envíen vía mail o correo regular serán confirmados con una tarjeta QSL especial número.
Noticias, entrevistas y goles, muchos goles. Fútbol nuestro.
Boca Juniors se afianzó en la cima del torneo de Primera División tras ganarle a Newell's Old Boys de Rosario por 1-0 de local en un partido por la 25ª fecha. El gol del equipo de Guillermo Barschelotto lo convirtió en delantero y goleador del certamen Darío Benedetto a los 27 minutos del primer tiempo.
Por su parte, Arsenal de Sarandí sumó 3 puntos clave en su pelea para escapar de la zona de descenso al vencer como visitante a Unión de Santa Fe por 1-0.
Tigre y San Martín de San Juan igualaron en un gol en victoria, en un partido en que el visitante alcanzó la igualdad con un jugador menos.
En tanto, Independiente derrotó en forma agónica a Huracán 2-1 con goles de Ezequiel Barcos de penal y de Walter Erviti, ambos en el complemento, y de Manuel Gigliotti en contra.
A todo esto, Godoy Cruz fue contundente y derrotó a Vélez Sarsfield por 3-0 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
San Lorenzo, de bajo rendimiento, perdió como local ante Aldo Civi de Mar del Plata por 1-0 y quedó una vez más lejos en la lucha por el título, cuando falta disputarse 5 jornadas.
Temperley, en tanto, ganó un partido clave para salvarse del descenso ante Colón de Santa Fe por 3-0 como local.
Defensa y Justicia venció por 2-0 a Quilmes en condición de visitante con goles de Ignacio Rivero y Andrés Ríos.
Rosario Central goleó por 4-1 a Racing en un gigante de Arroyito colmado que celebró antes, durante y después la victoria en el Clásico Rosarino del domingo pasado.
Hoy Estudiantes de La Plata buscará un triunfo que le acerque al objetivo de jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América cuando visite a Olimpo de Bahía Blanca, que se encuentra en la angustiante pelea por mantener la categoría.
Por su parte, River Plate, con paso arrollador en la Copa Libertadores y el Campeonato de Primera División, visitará un vapuleado Gimnasia de Esgrima La Plata en busca de un nuevo triunfo que mantenga intactas sus chances de pelear el título con el líder Boca Juniors.
Y saben, amigos, hubo un gran alboroto en nuestra emisora esta semana. Cartas, mails, informes de recepción nos llegaron de todo el mundo.
Es que estamos nuevamente en las ondas cortas gracias a WRMI, la Radio Internacional de Miami.
Así que si quieren enviarnos sus informes de recepción, podrán hacerlo en nuestra casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina.
O a nuestro mail, conexionrae@radionacional.gov.ar.
O a nuestro sitio web, www.rae.com.ar.
Allí, a pie de página, van a encontrar un espacio donde podrán hacernos llegar sus opiniones, sugerencias, dudas o cualquier pregunta que les surja.
También podrán encontrarnos en Facebook, como siempre, en Conexión RAE, o en Twitter, en @ConexiónRAE.
En caso de querer enviarnos sus informes de recepción, podrán hacerlo en formato MP3 o video.
Si es video, súbanlo a YouTube y envíenlos solamente el link.
Nuestra confirmación les llegará en una tarjeta QSL especial numerada. En RAE Argentina al Mundo llega el momento de poner un poco de música. El chaqueño palavecino, usted lo conoce, fue, es y seguirá siendo famoso. Fue chofer de micros, cantaba en las paradas mientras hacía el descanso para los pasajeros. Y hoy en día llena estadios y triunfa en Argentina y gran parte de América. Este es el chaqueño palavecino. Salta es una mujer morena.
Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña. Tiene en su boca un dulzor de quella. Tiene en su boca un dulzor de quella. Salta, querido. Salta, la linda te llama, paraíso terreno.
Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar.
Porque mi sangre te llevo, Salta, querido.
Salta es una mujer de historias, de gauchos, de Güemes.
Y en su memoria quedó por siempre. Y en su memoria quedó por siempre. A Cafayate me iré cantando por los medanales.
Y con vinito de allá macharme.
Y con vinito de allá macharme.
brisa terrena. Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar.
Se acaba, se acaba.
Porque en mi sangre te llevo, Salta querida.
Y saben, amigos, hubo un gran alboroto en nuestra emisora esta semana. Cartas, mails, informes de recepción nos llegaron de todo el mundo.
Es que estamos nuevamente en las ondas cortas gracias a WRMI, la Radio Internacional de Miami.
Así que, si quieren enviarnos sus informes de recepción, podrán hacerlo en nuestra casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina.
O a nuestro mail, conexionrae@radionacional.gov.ar.
O a nuestro sitio web, www.rae.com.ar.
Allí, al pie de página, van a encontrar un espacio donde podrán hacernos llegar sus opiniones, sugerencias, dudas o cualquier pregunta que les surja.
También podrán encontrarnos en Facebook, como siempre, en Conexión RAE, o en Twitter, en @ConexiónRAE.
En caso de querer enviarnos sus informes de recepción, podrán hacerlo en formato MP3 o video.
Si es video, súbanlo a YouTube y envíenlos solamente el link.
Nuestra confirmación les llegará en una tarjeta QSL especial numerada.
Tango Argentino. El programa que, como su nombre lo indica, habla de nosotros.
RAE, Argentina al Mundo, presenta... Julio Sosa, el varón del tango.
Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino.
Considerado uno de los cantores de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Julio Sosa nació en Uruguay, pero desarrolló su carrera en la Argentina. Y en tan solo 15 años de trayectoria, pues murió joven en un accidente, se transformó en uno de los máximos ídolos de la historia del tango.
Que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo.
Julio Sosa nació en 1926 en una localidad próxima a Montevideo. Su padre era peón de campo y su madre lavandera. Para colaborar con la precaria situación económica familiar, Julio debió trabajar desde pequeño. Fue repartidor de farmacia, lustrabotas y canillita, y a pesar de las dificultades, logró completar sus estudios primarios. Y mientras crecía, fue desarrollando su gusto por el tango, género muy de moda tanto en Uruguay como en la Argentina de esos tiempos.
Después roden mil amores, que me van a hablar de amor.
A los 16 años, Julio Sosa ya se presentaba como aficionado en distintos escenarios de su localidad, donde los concursos de canto eran habituales. Poco después ganó un concurso de tango y fue invitado a integrar como vocalista la orquesta de Carlos Gilardoni, orquesta que animaba bailes en las localidades de la zona e inclusive en Montevideo.
No me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo.
Tiempo después deja el conjunto de Carlos Gilardoni y tras breves participaciones en distintas agrupaciones, ingresa a la orquesta de Luis Caruso, con quien realizó sus primeras grabaciones en 1948. A pesar de esas primeras grabaciones, Julio Sosa no alcanza un reconocimiento especial en su país, y decide entonces probar suerte en la Argentina. El historiador Luis Viglio relata este momento de la siguiente manera.
Ya con visión de cruzar el charco para este lado del Río de la Plata, necesitaba un material grabado como carta de presentación. Y aprovecha que está en un sexteto, que era el sexteto de Luis Caruso, conocido como Carusito, y graba para el sello Sondor, graba Caruso, con la voz de Sosa. Sosa era un ilustre desconocido en aquel momento, ¿no? Con ese material, bajo el brazo, el aporte de algunos amigos que hicieron una rifa, se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.
Pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta, como perro en cancha de bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor, a los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella nada más, le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver, yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol, si en el catre de Lotario el vivo duerme la siesta. Y si Otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver, yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
Aquí en Buenos Aires, luego de ubicarse en casa de un conocido, encuentra trabajo como vocalista de un conjunto de guitarras que tocaba por las noches en un bar del barrio de Chacarita. Era el invierno de 1949. Apenas un mes después, su carrera ya comenzaba a prosperar.
En aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos como buscando muchachos en las divisiones inferiores. Lo escuchó cantar y sin decirle nada se acercó a Armando Pontier y Enrique Mario Franchini, que tenían la orquesta en sociedad, que buscaban un cantor para cubrir la vacante de Raúl Verón, que se había separado del conjunto.
Julio Sosa se presenta entonces para una prueba ante los directores Pontier y Francini, un día en que la orquesta tocaba en el Teatro Piccadilly. Canta el tango Lloró como una mujer y deja mudo a Francini, que manda llamar a Pontier para que lo escuche. Julio Sosa canta entonces Viejo Smoking y le ofrecen comenzar a trabajar esa misma noche. Su debut, con ropa prestada, es recordada por el intérprete Alberto Podestá y el historiador Luis Villo de la siguiente manera.
Cantó y de, bueno, la gente, imagínate. Un tipo me engrupiste bien de música y empezaba con las manos. Y la voz, una voz rara, le veían una forma que ahora te la explico, que en ese tiempo no se acostumbraba. Nosotros éramos cantores que salía, nadie movía manos ni nada por el estilo, agarramos el micrófono y cantábamos. Y aparece este con esto y Dios me libre gustó. Y ahí quedó en la orquesta.
Decía Pontier que esa noche la gente paró y se dio vuelta hacia el escenario. No bailó nadie en ese momento. Entonces Pontier dijo, este muchacho algo tiene.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás.
Con la orquesta de Francini y Pontier, Julio Sosa estuvo 4 años, hasta 1953, cuando otro director, Francisco Rotundo, le ofrece un salario mucho mejor que el que estaba ganando. Es esta una etapa en la cual Sosa puede asentarse mejor económicamente. Paga algunas deudas y deja la pensión en la que vivía. En 1955 es convocado nuevamente por la orquesta de Pontier, ya desvinculado de Francini. Julio Sosa ya es uno de los cantores más populares de la época. En 1960, Julio Sosa decide iniciar su carrera solista. Se desvincula de Pontier y convoca al bandoneonista Leopoldo Federico para que le organice una orquesta para acompañarlo. Y es para el lanzamiento de su primer disco solista que acuñan el apodo con el que pasó a la historia del tango: el varón del tango.
¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor?
Con Leopoldo Federico, Julio Sosa grabó 64 tangos. En esta etapa también actuó en una película y publicó un libro de poesía y transformó en un clásico una versión propia de La Cumparsita, recitada con los versos de ¿Por qué canto así? Así recuerda en ese momento Leopoldo Federico y el historiador Biagio.
Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite? Y recitala, nosotros no había problema, no le iba a decir, no, es un tango instrumental, lo tengo que tocar solo, me tengo que lucir, ahí no existía eso.
Y se mete a recitar las glosas de Esteban Celedonio Flores, ¿Por qué canto así? Entonces, eso fue un golazo de media cancha. La gente entró a aplaudir, a rabiar.
Estrenó esa comparsita en ese baile, y al otro baile que hicimos el otro día ya había gente gritando pidiéndole que recitara la comparsita. Ya se habían enterado. Y quedó como cierre del show. Cantaba todo lo que tenía que cantar, desde Cambalache hasta Padrino Pelao, que era el repertorio de él, pero el cierre de los bailes, cuando hacía el último tema en el recitado de la comparsita.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso.
Julio Sosa tuvo una vida personal desordenada, en la cual fueron públicos algunos excesos, como con la comida, el tabaco y el alcohol. También era público su gusto por los autos y por la velocidad. Y fue en un accidente automovilístico que perdió la vida en el año 1964. Tenía solo 38 años. Y en tan solo 15 años de trayectoria se transformó en uno de los máximos ídolos de la historia del tango.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Julio Sosa, el varón del tango.
Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal.
Edición Esteban Villarruel. Producción Julieta Galván. Locución Gustavo Ríos.
Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
RAE, Argentina al Mundo, tiene otra forma de llegar a quienes quieran escucharnos desde los Estados Unidos.
Se trata del sistema AudioNow, mediante el cual en ese país podrán disfrutar de nuestras transmisiones en español e inglés en vivo, desde cualquier teléfono.
Puede hacerse llamando al 641-552-8099 sin costo adicional.
Hoy tenemos, amigos, algo también especial por ser la primera vez que ponemos algo así al aire. Pero no va a ser la única, porque estamos preparando una serie de artículos similares de argentinos héroes anónimos, ¿sí? Argentinos que se dedican a tareas como salvar vidas o, bueno, o cosas así. Uh-huh. No me sale la palabra porque ellos son... Hay un adjetivo para este tipo de gente, ¿no? Que realiza tareas de esta naturaleza. Bueno, ya me va a salir.
Solidarias.
Sí, sí, solidarias. Bueno, más que eso, pero no importa, ya sí. Me va a salir. Bueno, les cuento que esto es sobre un señor que se llama Gonzalo Erice, que fundó Sound Life para ayudar a personas en situaciones límites. Hoy está juntando dinero para operar a una menor, ¿sí? En la ciudad de Laos. En el 2014, Gonzalo Erice, durante su viaje de vacaciones, conoció a Sound, un chico de 11 años que sufría una enfermedad llamada Hirschsprung, que afectaba su colon. Gonzalo había llegado a Asia con la idea de quedarse durante 2 años, pero la imagen de este chico le cambió los planes y le cambió la vida. Sin pensarlo demasiado, invirtió todos los ahorros que llevaba en la operación que hacía falta para salvar la vida de Saon. Hoy, con 30 años, este joven argentino se dedica a recorrer el mundo rescatando personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Saon fue el primer caso que tuve, dice. Hoy es un chico que corre, ríe y estudia. Después de eso, me volví a Australia. Ahí me contactó un periodista para hacerme una nota y fue un boom. Empezó a escribir un montón de gente que también necesitaba ayuda. Fue increíble, recuerda, y sintió que su misión era también ayudarlo a ellos. Así consiguió que una chica con esclerosis múltiple se operara para poder volver a mover los pies después de 10 años. Rescató a una nena de la trata y hasta sacó a familias de la calle en diferentes lugares del mundo. Pero nada de todo esto lo hizo solo. Erice armó una red de personas solidarias con la misma pasión y sensibilidad que él y fundó la organización Sound Life. Los casos los elegía desde el corazón, en función de lo que más lo movilizara. Pero sumó a más personas con ganas de ayudar que se transformaron en los encargados de cada caso. La organización se financia y funciona con gente voluntaria. Para conseguir fondos, usan el crowdfunding. El socio principal es Ideame. En Filipinas, Gonzalo conoció a Anabel, una nena de 5 años que vivió secuestrada en Manila y sufría de Crouzon Syndrome. Su cráneo, mal formado, presionaba el cerebro y hacía que sus ojos se salieran hacia afuera. Salvar a Anabel fue toda una odisea. Fue increíble verla sana y salva luego de la operación. Y así nos contaba Erice, convencido de que la unión hace la fuerza. En la Argentina también le mejoró la calidad de vida a diferentes personas y familias necesitadas. Y dice, es emocionante poder poner en práctica todo lo aprendido estos años en mi país. Actualmente Gonzalo está juntando plata para ayudar a Mesa Valabout, una nena de Laos que tiene una enfermedad congénita del corazón. Hay que trasladarla a Tailandia para hacerle estudios y encontrar un hospital que pueda realizar la cirugía cardiovascular. Es una jornada de conferencias que busca compartir historias de personas que hayan salvado una vida. Un espacio en donde héroes anónimos que arriesgan todo para que otros puedan seguir viviendo tengan una segunda oportunidad, puedan contar su experiencia y contagiar su pasión. Estoy convencido de que salvar vidas está al alcance de todos. Yo quiero que toda esta gente se haga conocida, porque cuando ellos hablan, algo pasa y mueven cosas. El primer evento se va a realizar el 3 de junio en el Auditorio Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Los oradores, además de Erice, van a ser Ana Balcells, de Filipinas, fundadora de Calipay Negrens Foundation, una organización que rescata a niños de las mafias y la trata en Filipinas. Marcos Lanusse, de Argentina, padre de 2 hijos adoptivos. Pablo Montes de Oca, de Argentina, que trabaja en emergencias. Consuelo Austin, de México, fundadora de Toca Compartir es Vivir, una entidad que acompaña a personas con cáncer. Y Rocío Mazzelani, de Argentina, que es rescatista y bombera. Aquellos que quieran colaborar con SoundLife, bueno, pueden hacerlo a través de la dirección de mail que le vamos a pasar, gonzaloerice@gmail.com, tox.sound.life. Es realmente un orgullo poder compartir con ustedes las acciones de gente como Gonzalo Erice, ¿sí? Que sin ninguna compensación a nivel personal, ha decidido dedicar su vida o parte de ella, o por lo menos en este momento es lo que hace, a ayudar a todos aquellos chicos y no tan chicos que puedan encontrarse en situaciones límites de salud.
Tengo una información que tiene que ver con un argentino de 21 años, no es tan positiva como la de Gonzalo. Se llama Federico Farías. Estaba recorriendo las ruinas peruanas de Machu Picchu cuando al parecer tomó una ruta alternativa y no se supo nada más de él. El padre y el hermano viajaron para buscarlo. Federico Farías, mochilero argentino de 21 años que está desaparecido desde hace 18 días en Perú. Los familiares exigieron que las autoridades locales refuercen los operativos de rescate, ya que, según dijeron los familiares, hoy no hay ningún equipo profesional buscándolo, más allá del padre y el hermano que viajaron al lugar sin ningún tipo de medios. Hoy, por ser domingo, no lo busca nadie, dijo ayer Laura Bartual, tía del joven que el 4 de mayo último perdió contacto con sus familiares y amigos cuando se dirigía hacia Machu Picchu. La mujer dijo que el padre del mochilero, Alfredo, de 44 años, y el hermano Nicolás, de 23, viajaron a Aguascalientes, la localidad más cercana a las ruinas, y que hoy son ellos los únicos que continúan la búsqueda sin ningún tipo de ayuda de profesionales. El último contacto con el padre lo tuvieron el sábado y les dijo que estaban trabajando dos personas de unidad de salvamento de alta montaña de la Policía Nacional del Perú. Pero también ellos se fueron a las 2 de la tarde de ayer y ya no quedó ningún equipo de socorristas. Por lo que contó, dijo Bartual, el padre iba a salir hoy temprano junto a un grupo de mochileros voluntarios a hacer un camino que no fue revisado aún porque dijo que sentía que podía ser el lugar correcto. Y el hermano iba a salir con otros mochileros sin apoyo de ningún especialista ni de personal del gobierno local a recorrer otro sendero también temprano. Desde el momento no hubo nueva información. La madre de este joven, Alejandra, coincidió en que es necesario que trabajen los rescatistas especializados porque el padre y el hermano, Freddy Nico, no pueden solos y no tienen dinero ni experiencia. La familia denunció que el último contacto que tuvieron con él fue el 4 de mayo y el consulado del Perú, a través de la Cancillería Argentina, realizó el viernes pasado el pedido formal de búsqueda de paradero. Un mensaje de audio que Federico había enviado a una amiga confirmó que el joven había tomado un camino alternativo al turístico para llegar a Machu Picchu. Esperemos que se solucione. No es un tema para irse precisamente, pero es un tema como para que las autoridades peruanas tomen cartas en el asunto o continúen tomando cartas en el asunto.
Tal cual, abogamos porque se encuentre este joven, ¿no?, perdido desde hace ya tantos días. Y estos fueron los títulos más importantes de la jornada.
La situación en Venezuela y la crisis en Brasil serán analizados en Ecuador por los mandatarios miembros de la UNASUR, luego de la asunción del presidente electo Lenín Moreno.
El presidente de Brasil, Michel Temer, le habló a la nación por segunda vez en una semana para decir que no dejará el cargo mientras sus aliados abandonan el gobierno.
Lionel Messi desperdició un inexistente penal que el árbitro del cotejo del Barcelona y el Eibar cobró a favor de los azulgranas, en tanto que el Real Madrid festejó haber ganado el campeonato.
Y de esta manera, amigos, llegamos al final de esta primera edición en español acá en RAI Argentina al Mundo. Queremos agradecer, sí, la participación de la señora Silvana Avellaneda en la producción, el señor Gustavo Ríos, que nos acompañó en nuestro especial de tango hoy, el señor Marcelo Cruz, como siempre con nosotros en la operación técnica, acá Ángel Floriano, que nos acompañamos mutuamente, y quien les habla, Miriam Turcula. Mañana
habrá muchísimo más.
¿Mucho más?
Muchísimo.
Wow. Bien. Entonces no dejen de estar allí para acompañarnos también ustedes mañana con más noticias y más espacios especiales para todos. Chao.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.